siempre a tu lado. 103.6.
Estoy muy, muy feliz de tener a una gran escritora sentada a mi lado. Normalmente les presentamos escritores y escritoras en esta casa, pero con muchísima frecuencia entran por el hilo telefónico y entran tras el hilo telefónico porque viven en lugares muy apartados del sur de la isla de Tenerife y de este centro hípico. No es que Ángeles Carretero viva cerca, porque tal vez es una de las que más lejos vive. Sin embargo, vino a pasar unos días a Tenerife, a su tierra natal, porque es canaria, aunque en este momento vive en Mallorca. Ella es autora de La naturaleza sagrada del ser humano y de su libro La sabiduría de las palabras. Ángeles, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí contigo. Y te lo agradezco muchísimo esta invitación.
Estoy feliz porque aunque vives en Mallorca, te has acercado un momentito a atender los micrófonos.
Sí, eso por supuestísimo.
No desde Mallorca, pero...
No, yo en este momento estoy en la punta de Hidalgo.
¡Oh, qué rico!
Que vine a descansar, a estar al lado del mar, porque era muy importante para mí el mar. El océano, hay que distinguir. Yo vivo en Mallorca, como bien has dicho. Okay. Pero allí tenemos el Mediterráneo.
Ajá.
Y la fuerza...
Y no es igual, ¿no?
No. La fuerza que tiene el Atlántico no lo tiene el Mediterráneo.
Y además eliges estar en un punto de la isla de Tenerife con unas características de energía positiva increíble, ¿no?
Total, tienes el océano, unas montañas que son mágicas. Uh-huh. Y el Teide. O sea, ahí confluyen tres energías que te veo hablando y me dan escalofrío.
¡Qué rico!
Impresionante.
Ángeles, ¿sabes que incluso en ese lugar se celebran muchas convenciones al respecto del budismo o al respecto de cualquier ideología y de conferencias de motivación y de crecimiento personal, precisamente porque está indicada como uno de los puntos energéticos más importantes de Canarias?
Pues no lo sabía y me alegro muchísimo.
¡Tu alma lo decidió sola!
Sí, no, es algo que lo tenía que hacer y además me encanta eso de que te levantas por la mañana. Yo hago meditación antes de empezar el día, evidentemente.
¿Qué?
Y abro la ventana y me veo ese mar, esas olas, ese Teide. Y luego me voy a pasear, evidentemente, y veo esas montañas que para mí son mágicas. Uh-huh. Porque se ve la huella del pasado. Si te fijas bien, son como glaciales y ves todavía cómo corre o cómo corría el agua. Espectacular.
Y tenemos incluso aquí la suerte de ver la huella de por dónde corría la lava, ¿no?
Exactamente.
Por dónde corrió la lava. Y eso es increíble, ¿no?
Increíble.
No,
yo creo que ese regalo de la naturaleza y del lugar, la gente no es consciente de ello.
Ángeles, enséñanos a meditar.
A ver, meditar es entrar en ti misma, simplemente. Entonces, cuando... Tú entras en ti misma, lo primero que tienes que hacer es abandonar los ruidos, tanto exteriores como interiores. Cuando ya eres una persona que medita muchísimo, puedes meditar en medio del ruido, pero ese no es el caso.
Okay.
¿Vale? Entonces, para empezar...
Se comienza así, como tú nos indicas.
Sí, o sea, por eso siempre empezamos con la respiración y tienes que fijar un punto para cuando tu mental empieza... a hablarte y hablarte y a mandarte muchos ruidos, muchos pensamientos.
Claro, porque se trata de calmar esa mente, ¿no? De acallarla, ¿no?
Se trata de acallarla para que tú puedas llegar a donde estás tú realmente.
Esa es la parte más complicada.
No.
Dejarla en silencio, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que lo más complicado, no complicado, porque no hay nada complicado, más complejo sí que es el llegar a tu determinación, a tu voluntad de llegar a donde tú quieres llegar.
Ok, tengo que estar dispuesta.
Exactamente. Tú tienes que tener una predisposición, estar dispuesta y hacer un esfuerzo para poder llegar. Si tú lo tomas como, bueno, mira, me quiero sentir bien en el cuerpo, bueno, pues yoga normalmente y te sientes bien, pero no vas a llegar a ese punto interior donde solamente ese punto te puede dar la felicidad, que no tiene nada que ver con la alegría, ni el placer, ni el deseo, ni sentirte bien. Es otra cosa mucho más interior. Entonces, cuando tú te encuentras bien, da igual donde estés, estás siempre fluyendo, ¿sabes? Y de ti se va desprendiendo cosas. La serenidad, por ejemplo, el buen humor, ¿sabes? Y entonces, a medida que tus sombras se van diluyendo en esa luz que todos tenemos aquí, entonces te vas quitando capas y vas seguramente tomando decisiones en tu vida para ir dando pasos hacia el destino que tú quieras ir.
¿Por qué y desde cuándo Ángeles Carretero medita?
Pues mira, yo medito en años, te puedo, no sé, a lo mejor 30 años, ¿vale? Hace muchos años.
O sea que ya eres una experta en meditar.
Bueno, me gusta mucho meditar. Para mí, yo hago todo lo contrario. Yo vivo para la meditación para luego soltar todo a los demás, ¿sabes? Vale. O sea, pero antes de eso, yo incluso cuando yo era pequeña, siempre he sido una persona muy callada, aunque no lo parezca, muy callada, muy observadora, porque yo siempre he tenido una vida interior importante. ¿Sabes? Siempre voy buscando el por qué no, tengo que comprender, no lo porque tú me digas, es así. Yo siempre necesito reflexionar, comprender, porque entiendo que si no hay una comprensión, nunca jamás puedes averiguar nada. ¿Sabes? Como una investigadora, vas investigando derecha e izquierda, entonces a medida que vas investigando y averiguando, eso te lleva a otra cosa, a otra cosa.
Uh-huh. Entonces, o sea, esto no se para nunca, no
jamás,
vamos a creer que se va a parar.
Okay. Ah, no. Pero es esto, ¿no? Que vas a entrar en universos que en la vida podrías imaginar que existen. Es alucinante.
Tú sola, sin ayuda de nadie.
No, yo cuando empecé, pues mira, fue muy gracioso, así que te cuento la anécdota.
Por favor.
Que me pasó. Yo vivía en Francia antes de venir aquí a Palma. Yo estuve viviendo muchísimos años en Francia. Y, bueno, alguien me habló del yoga, ¿vale? Y yo decía, bueno, a ver, porque yo soy bastante desconfiada en todo este tema, digo, a ver lo que quiere esta. Y me fui, habían dicho, claro, en Francia tienes muchas ayudas que hacen actividades en los ayuntamientos, en muchas asociaciones, gratis y todo.
Gratuito.
Esto, gratuita. Uh-huh. Total, que fui a una y esta profesora empezó a... el yoga, va. Y a mí no me gustó. No me gustó porque no recibí lo que para mí debería de haber sido el yoga. ¿Vale?
No te resonaba. No,
¿no? Esto son cosas muy personales. Quiero decir que toda persona tiene una vibración, o te resuena, como tú bien dices, o no te resuena. Y a mí está nada. Y dije, bueno, pues yo aquí lo vuelvo. Pero esa vocecita que todos tenemos, me dijeron, vuelve. Y volví. Y había otra persona. Y entonces yo lancé cuatro preguntas.
A la profesora.
Y esta profesora ya me contestó como yo creía que era aquello. Entonces ya hubo una resonancia y luego con ella estuve, pues creo que fueron como 8 años o 5 años, no recuerdo, mucho tiempo. Hasta que un día ya le dije, no voy a volver, porque, bueno, el yoga te enseña, como te decía, a respirar, a focalizar, a ir soltando. Lo que pasa es que yo ya empecé a entrar en cosas más profundas, que incluso ella me decía, mira, tú aparte, porque tú estás con tu historia. Y así poco a poco...
Había un trabajo que tú habías hecho sin saber que lo llevabas.
Exactamente. Entonces, cuando lo descubrimos, ella me lo enseñó, porque yo evidentemente no tenía. Pero luego yo en casa, pues cuando limpiaba los platos o hacía la cama, pues siempre estaba como haciendo el yoga, o sea, centrándome. Uh-huh. Sin ser consciente yo de ese momento. Y a partir de ahí, claro, todo eso se fue desarrollando más. Entonces, cuando ya haces meditación, todo tu ser, todo tu cuerpo te ayuda, ¿me entiendes? Entonces ya está todo preparado pues para ir a donde tengas que ir.
Y no era casualidad, por tanto, que estuvieras en Francia y que alguien te hablara de yoga, que no resuena con esta persona y cuando decides volver ya resuena con la otra. ¿Crees en las casualidades?
No, yo creo que todo tiene un porqué. Hasta la mínima hoja que se cae, que va bailando en otoño y cae, tiene un porqué.
La acabo de visualizar.
Me alegro. Qué bonito.
Qué bien explicado, porque acabo de ver cómo cae.
La hoja que va bailando y poco a poco, y luego forma parte de la tierra del humo y todo eso se transforma. Yo creo en eso. O sea, para mí cualquier cosa en la vida, cualquier cosa, el coche que me adelanta, pum, como vas atenta a todo, porque vas haciendo meditación en cada momento, vas mirando esto, todo tiene un porqué.
O sea que tampoco es casual que tú estés aquí hoy sentada ante este micrófono.
Para nada.
Y espero que sea para algo muy bonito
y yo también,
que nos pueda ocurrir en algún momento de la vida a ambas.
A ambas y a la persona
y
que
a las
nos
personas
está escuchando.
Que nos están escuchando. ¿Qué tiene que ver todo esto con la naturaleza sagrada del ser humano, que es el título de tu primer libro?
Pues mira, yo tengo dos pasiones desde siempre, muy chiquitina, que son... Una era leer, siempre me ha gustado leer, y la otra escribir. Yo desde muy pequeña sabía que iba a escribir un libro, pero no sabía cuál. Entonces me puse...
¿Ni cuándo?
No, ni idea. Entonces, pero yo siempre he escrito a papel, ¿vale? Aunque tengo el ordenador y todo esto ahora, bueno, cuando son los libros no, porque ya me esto, pero yo cada mañana lo que pasa en meditación, mis sentimientos, sensaciones, lo escribo todo a mano, que eso es importante. Ajá. Porque además desarrolla mucho más, porque desarrolla mucho más la inteligencia. ¿Vale? Uh-huh. Es muy importante porque tú lo estás viendo, entonces ya tu inteligencia y tu visión hace que tu memoria vaya desarrollándose. Es todo muy complejo, pero muy, uh-huh, muy bien. Bueno, total, que como hacía mucha meditación, en una de estas, bueno, empecé a hacer novela, no, empecé a hacer ensayo, no, pum. Y un día haciendo meditación me viene el título. El título me viene dado en meditación. La naturaleza sagrada del ser humano, que fue en 2006. Okay. Y, claro, yo me quedé cuando lo escuché un poco impactante porque yo tampoco entendía muy bien lo que significaba el título.
A ver, ¿te llegó el título antes que la obra?
Sí.
El título te llevó a la obra.
Exactamente. A mí todo me lleva, o sea, el título me lleva a las obras porque luego yo te comentaré de otras cosas. Bueno, total, que este, bueno, pues entonces ya claro, fue como un punto de inflexión en mi vida, un antes y un después, y a partir de ahí empecé a comprender lo que era. Yo saqué todos mis cuadernos, empecé a escribir, porque eso sí que me lo habían dicho en otra meditación, escribe todo. Y entonces, claro, ¿qué es la naturaleza sagrada del ser humano? Es la naturaleza sublime que todos tenemos, ese ser que yo te digo interior, que lo vas descubriendo poco a poco. No es sagrado a nivel de religión.
Sí, no tiene, ¿vale?, nada que ver,
no
con,
tiene
una
nada que ver
religión
con religión, específica. Pero sí sagrado en el aspecto de sublime, de éxtasis, de maravilloso. ¿Me entiendes? Ah. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo es tan sublime, tenemos que buscarlo dentro de nosotros. No hay nada fuera de nosotros. Nada. Entonces, te das cuenta que cuando tú estás bien, porque te gusta quién eres, que todos tenemos errores que cometemos, hay que rectificar, pero tú estás bien, ¿qué pasa? Inmediatamente la gente que te rodea está bien. Si tú estás agresiva, la gente está agresiva porque tú transmites esto. Y esto se traduce a que nosotros... Tú como persona, yo como persona, tenemos tres cuerpos. Bueno, en realidad tenemos cuerpo, pero ahora te explicaré el cuarto. El primero, estamos hablando del cuerpo biológico. La piel, todo. La
el
sangre,
físico, vamos. La parte física.
Biológica. Vamos a hablar de biológica.
Vale.
De biología.
Okay.
Física y química,
vale,
pero biología.
Vale, vale.
Después tenemos el cuerpo emocional.
Uh-huh.
Emociones, percepciones.
Intuiciones,
imaginación. Bueno, cosas maravillosas. Vale, tenemos todo a nivel emocional. Y luego tenemos el mental.
Bien.
¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, el mental es el que en realidad nos guía, porque es el que por aquí entra, por ejemplo, un pensamiento, una idea. Luego pasa que a través de las emociones tú las vives o no las vives. Y luego las puedes realizar o no. Hay tres estadios. Vale. Cuando tú tengas estos tres cuerpos bien armonizados, es cuando el cuerpo espiritual entra en juego.
Ah, el espiritual no ha entrado.
No, o sea, entra, o sea, lo tenemos como dormido, por así decirlo.
Sí, está esperando.
Está esperando que tú te decidas a decir, oye, pues sal ya, ¿vale? Y a mí todo eso, pues mira, yo siempre también he sido una forofa, un fan de la filosofía de los indios norteamericanos. De la verdadera esencia filosófica de los indios norteamericanos. He ido a muchas reservas, he hablado con chamanes, he hablado también.
Los indios norteamericanos no son los únicos indios, porque son los que más te apasionan.
Me apasiona desde chiquitita. Yo los veía en las montañas de Anaga. O sea, entonces, y claro, yo como tenía esas visiones, pues no sé, siempre han crecido conmigo. Y entonces yo siempre he buscado todo eso.
¿Les veías?
Sí, sí, yo las veía ahí arriba y yo decía, pero nadie los ve, yo no lo entendía. Vamos a ver. Una cosa espectacular.
Ay, me ha encantado como lo has dicho. Me acabas de recordar a Luisa Chico, porque su última obra literaria, Brandán, es precisamente, nace ella haciendo un potaje y ve los seres que luego son los protagonistas de su última obra literaria. Y me acaba de parecer apasionante poder hablar con 12 autoras que les pase más o menos lo mismo.
Y entonces, claro, ahí descubres lo que es el sentido auténtico de la naturaleza. De toda la naturaleza que nos rodea, árboles, tierras, ríos, lo que quiera. Y si ves en la portada de mi libro, la naturaleza es un cuerpo de mujer y dentro está la naturaleza. La cabeza es el sol y la luna, los equilibrios, tienes el río, tienes las montañas, y luego el fénix que se abre, ¿sabes? Por eso es. Entonces todo el libro te lleva pues a través de la naturaleza, hay también poesía, de los indios, de la meditación, de situaciones de la vida que nos pasa a cada uno, del divorcio, de los niños, de lo que fuera, hasta llegar a una metamorfosis, que es la cuando tú puedes descubrir, poco a poco, no sé, no es de un día para otro.
No hay prisa, de todas maneras no hay prisa.
No hay prisa para nada, pero habría que dar un primer paso, descubrir quién eres. Entonces, claro, evidentemente estás ya a un nivel de felicidad que eso sí que lo aconsejo.
Hablando de pasos, ¿son pasos los que has dado en la vida los que te llevan a ese lugar donde tú tienes que ir? Vamos a ver si me explico un poquito mejor.
No, te explicas perfectamente.
¿Debo darlos y fluir con esos pasos sin revelarme a que si aparece la ocasión de dar ese paso es mi vida?
Tú tienes que dar un paso. Primero, deberías de decidir lo que tú quieres. No podemos ir a ningún sitio a ciegas porque seremos veletas y no hundiremos el barco. Pero si tú ya sabes cuál es tu objetivo, el que sea ir al Superdino a comprar, pues fenomenal, ponte en marcha y vas allí. ¿De acuerdo? Pero entonces, si tu ser es intentar estar bien, no, yo no digo ya buscar nada de esto, o quieres una relación pacífica, por ejemplo, o salud, da igual, lo que tú quieras, cada persona lo que quiera. Tú tienes que decidirlo en ti primero y a partir de ahí empezar a caminar.
Pero vamos a ver, Ángeles, ayúdanos en esto, a mí y a la audiencia. Si de repente doy un paso, el segundo en la misma dirección, el tercero en la misma dirección, no termina de salirme el cumplimiento de ese objetivo. Y si me caigo y digo, bueno, pues igual es que me equivoqué de camino y no me quiero levantar ahora. Quiero decir, ¿cómo saber cuál es el correcto, aunque reciba muchos noes en el camino?
Exactamente. Tú piensas que es como un camino, rotondas, hay cunetas, hay arriba, hay abajo, hay de todo, ¿vale? No es un camino que tú dices, maravilloso, aquí, om, ya salimos. Okay. No.
Om, me ha encantado.
No, tú tienes que empezar a caminar, te vas a caer, porque tú date cuenta que tienes que cambiar todas tus decisiones, las tomes o no, porque hay mucha gente que no toma decisiones diciendo, bueno, ya veremos, y ahí es cuando viene el palo. Porque
te equivoques o no, da un paso.
Da un paso, porque si tú te equivocas, ya aprendes de esa caída, ya lo aprendes. Y dirás, oye, aquí hay una piedra, miraré la próxima vez. Pero si no, y esperas, la vida se te va a ir y todos los problemas te van a ahogar.
Y lo que no quiero esperar es para tocar también tu segundo libro, La sabiduría de las palabras. ¿Cuándo nace y por qué? Además, ¿estos son historias que tú cuentas aquí?
Sí. Este libro es muy curioso también porque, bueno, la sabiduría para mí son las experiencias de la vida.
Lo que comentabas.
Claro, lo que comentaba, porque son lo que tú vas aprendiendo. Lecciones aprendidas. Tienes que aprenderlas. Es como si tú quieres hacer una, yo qué sé, en medicina y no quieres hacer la universidad ni el bachiller. No. Tienes que pasar unos cursos, tienes que pasar unos exámenes y luego haces medicina. Y si realmente tú estás determinada, terminarás. Si no, pues te quedarás. O sea, como todo. Bueno, pues yo estuve hace cinco años, el tiempo pasa muy rápido, aquí en Tenerife, porque me salió del estrés del trabajo un herpes que me cogió de arriba aquí abajo y me paralizó un poco la cara.
Ok, en la cara.
En la cara.
Desde la cabeza
hasta la barbilla.
Hasta la barbilla.
Me paralizó. Yo venía justamente a dar una conferencia sobre la paz y la felicidad. Fíjate cómo fue el tema. Me paralizaron, ¿vale? Y como tuve que estar mucho tiempo aquí en Tenerife, me cogí una casita en Tegueste, maravilloso lugar, bien. Y pues me puse a escribir relatos, mucha poesía. Me iba mucho a la punta, mucha poesía, me iba ahí al mar, bueno, mucha poesía. Y luego tuve que volver a Palma porque tenía el trabajo. Esto hace como 4 o 5 años, no recuerdo. Y luego ya, pues nada, cuando ya me empecé a poner otra vez a ver qué hago y tal, empezaron a surgir muchos relatos. Pero relatos de personas y personajes que conozco. Todos esos relatos tienen algo de mí misma, ¿sabes? Por ejemplo, yo también hago terapias de sofrología y todo esto, de
no
meditación,
sé lo que
de
es.
Relajación. Bueno, yo te lo explicaré. Bueno, es como la relajación, pero con un poco de terapia y
Okay.
Relajación,
Vale.
¿vale? Y, bueno, pues personas que le has hecho, pues hay dolores muy graves, o a unas personas le han pasado, que cuento en este libro, evidentemente todo muy, muy disfrazado porque son cosas muy íntimas, de trauma. Otro que a mí me tocó el alma es de un refugiado que conocí en Italia. Este hombre, pues, formaba parte del ejército contra el régimen, era militar. Pues lo metieron en la cárcel, le hicieron torturas, le rompieron manos, pies, dedos, bueno, todo el cuerpo. Este señor estaba casado, tenía dos hijos, una niña de 4 o 3 añitos y luego una mujer que estaba embarazada. Entonces pasaron mucho tiempo en la cárcel y este hombre pues no dio el brazo a torcer. Él decía que luchaba por la libertad, ¿de acuerdo? Y al luchar por la libertad, ¿qué hicieron? Pues la policía fue a su casa delante de él, lo cogieron, lo sacaron, violaron, mataron a su mujer y sacaron al niño. Toda esta serie de cosas que son reales y pasan, a él le dieron un tiro, lo dejaron por muerto, se fueron y la gente del pueblo de eso pues lo curaron y el tío ya después se marchó, ¿vale? Este señor se fue a otro país, tal, no sé qué. Este señor cuando te cuenta todo esto, lo que a mí me impactó, aparte de todo esto, evidente porque es dolor físico, es la bondad de sus ojos.
O sea, que no tenía odio en la
Nada.
Mirada.
Este
tenía
señor,
bondad en la mirada.
Bondad, perdonó todo. Él vivió ahora allí ya en mucha naturaleza. Seguía luchando por esto, por todo lo que él cree que es la libertad, porque la libertad es el máximo don del ser. O sea, no hay otra cosa. Y la bondad que tenía, bueno, fue tanto que le pedí permiso para poder, no pongo nombres, evidentemente, esto.
Pero tomar la historia y
tomar
trasladarla.
Tomar la historia y es para dejar una huella de su amor, porque su hija, su hijo y su mujer, y claro, al volver, al venir a Europa, pues ya no ve a su hija tampoco. O sea, ahora se vende de vez en cuando por internet y todo esto. O sea, son cosas que muchos refugiados tienen historias muy, muy grandes. Otras de todo. Otra me pasó a mí simplemente para cambiar un poco, porque es un abanico de todas las cosas que pasan. Ya estaba en Egipto, en el Valle de las Tumbas, allí y tal, y de repente estaba lloviendo. Nunca llueve allí, pero llovía ese día. Y yo estaba, me senté en una escalera y tal, mi hija estaba por ahí, y de repente fue como si yo me iba, me fui, y me fui a Amarna, que es donde vivía Akenatón, ¿sabes? Que todo el mundo lo llama el faraón hereje, que para mí es algo extraordinario este hombre, todo lo contrario.
Nadie le quiere, pero Ángeles,
Ángeles
sí.
Yo Ángeles
muy
lo
bien,
adoro.
Muy bien. ¿Y qué había ahí cuando llegaste?
Pues mira, empecé a ver todo lo que eran las amplias avenidas y sobre todo las enseñanzas de él, o sea, de creer en el ser, en el sol, en el respeto, en la naturaleza, en no tener esclavos, en que todo el mundo es igual, la educación para todos. O sea, fue como un viaje en el tiempo extraordinario, ¿sabes? O de con chamanes, o sea, son todos un poquito de mis historias, de donde yo estaba.
¿Qué haces con eso cuando regresas?
Yo todo lo escribo.
Okay.
Yo todo esto lo escribo porque es mi única forma de compartirlo con la gente, ¿sabes? O sea, yo creo que cada persona deja su huella, tú a través de los micrófonos, yo a través de la escritura, y lo voy dejando. Da igual que se venda, que no se venda, porque en definitiva yo por el momento no vivo de esto, pero sí que dejamos una huella para que la gente algún día, o las personas, con una ya me vale, ¿sabes? Que le haga vibrar en su alma y eso le ayude a dar un primer paso, a tomar decisiones.
Yo estoy de acuerdo contigo que lo menos es que se venda, pero ya que estamos aquí, dime dónde se venden para que la gente pueda adquirirlo.
Pues
porque
mira,
tienen una enseñanza muy, muy grande esas páginas.
Sí, mi libro que tengo que decirte son para leerlo dos o tres veces. Por ejemplo, el de la naturaleza sagrada del ser humano no es tipo novela, que porque además hay muchos diseños muy bonitos, pero son libros para, tú los lees uno o dos veces porque tienen un lenguaje en la letra pequeñita.
Sí, ahí hay un mensaje que no se lee de entrada.
No, no se lee. Entonces, cuando tú hagas tu esfuerzo, entonces hay muchos mensajes que te van a empezar a hablar, ¿sabes? Se van a poner por aquí. Y luego es para dejarlo sobre la mesilla. Entonces, si tú te levantas cada día, una vez que lo hayas leído dos o tres veces, para que el libro se impregne de tu energía, lo abras y así ya vas pues mirando, leyendo, y ese mensaje te va a ayudar el día a día, segurísimo.
¿Crees en las cadenas donde las personas que son muy parecidas se vayan encontrando en el camino?
Sí, yo pienso que las personas que son parecidas, porque las que son opuestas nos enseñan. Y no hay que huirlo, o sea, decimos que son los grandes maestros, ¿de acuerdo? Porque si te gusta la montaña y me gusta el mar, tú me vas a enseñar a mí algo del mar y yo a ti de la montaña, o sea, y seguramente hay confrontaciones, pero hay que aprender. Y luego, las que somos más parecidas, que nos gustan las mismas cosas, lo que hacemos es como hay una sinergia y eleva el alma. Eleva, es como una bola de luz que se hace más grande y se expande.
Gracias por ser nuestra maestra en el día de hoy. Gracias.
Muchas gracias a ti.
De verdad, por elevar nuestra alma en el día de
Muchísimas
hoy.
Muchísimas gracias.
Porque si estamos aquí con las personas que nos están escuchando, es por algo. Y ese algo es maravilloso. Gracias de verdad por existir. No te perdono que no me hayas hablado más de esto tras ese contacto telefónico, porque hubiera apartado 2 horas para ti. Y ya tenemos nuestra siguiente entrevistada.
Pues muchísimas gracias.
Por fuera de estos estudios.
Muchísimas gracias.
Me he sentido en casa. Me he sentido muy bien con esta conversación y con estas palabras. Me encanta decir que la escritura da lo que la mente oculta y la palabra niega. Por tanto, movamos la mano.
Exactamente.
Porque a la hora de escribir, una vez que leemos lo escrito, vamos a descubrir mucho de nosotros mismos.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta siempre. Un besito, Ángeles.
Gracias, un beso.